El Viernes Santo. Recordaremos como cada año la muerte de Jesús de Nazaret y seguro que alguna vez te has preguntado si el juicio al que fue sometido fue justo. Para responder a esta y otras cuestiones, contamos con un invitado que ha investigado mucho en este sentido. Se trata del juez José Raúl Calderón Peragón, autor de un libro titulado Proceso a un inocente. ¿Fue legal el juicio a Jesús? Es una publicación de Editorial Liberman y es lo que vamos a intentar repasar en el día de hoy. Si realmente fue legal o no ese juicio. José Raúl Calderón, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué edición va ya este libro, este Proceso a un inocente?
El origen de la obra, a lo que te refieres, sí. Pues bueno, arrancó a consecuencia o a raíz de la publicación de un artículo ya hace años sobre las posibles irregularidades que podía apreciar en el doble proceso al cual fue sometido Jesús. Ello dio pie a un trabajo que luego, con el paso del tiempo y tras estudios que se fueron ampliando, bueno, pues dieron origen a lo que ya ha sido la obra que han mencionado y de la cual, bueno, pues está agotada ya la su tercera edición y en próxima fecha saldría a la luz una cuarta edición. Uh-huh. En sí, lo que viene a recoger la obra, efectivamente, es un análisis de este doble proceso judicial, arrancando desde la detención misma hasta la ejecución de la sentencia. Uh-huh. En el marco, en ese contexto, de esta Palestina del siglo I, y en donde analizo bueno, el proceso judío, como con el proceso judío en el momento y haciendo una aplicación analógica luego en el tiempo con la norma, con el Talmud y como parte de la Mishnah, pude apreciar serias irregularidades procesales, como posteriormente ese proceso judío y tras la sentencia condenatoria a Jesús se necesitaba de esa confirmación de Roma que dio pie a un segundo proceso. Hay algún autor que mantiene que podríamos hablar de un único proceso, yo considero que dos, puesto que la acusación fue distinta, el proceso y el procedimiento fue igualmente distinto, y que llevó, después de tres interrogatorios, a su sentencia, una sentencia condenatoria, a morir en la cruz. Uh-huh. Y que igualmente también pude apreciar alguna seria irregularidad procesal.
O sea, que podemos partir de la base de que efectivamente el juicio a Jesús fue absolutamente ilegal en todo caso, ¿no?
Realmente, Pedro, cogiendo bien el concepto, es decir, entraría dentro del marco, en el momento del proceso judío, por ejemplo, nos encontraríamos con un derecho consuetudinario, la costumbre de viva voz, que tiempo más tarde sería codificado en el Talmud. Si hiciéramos esa aplicación analógica, que no, nada hay que no la impida, veo irregularidades. En el caso del proceso romano, el tipo de proceso, el tipo de procedimiento que se llevó, que era la cognitio extraordinem, pues igualmente sí, entraría dentro de un marco de legalidad, por así decirlo, pero con serias irregularidades procesales, que uh-huh. es las que nos llevarían, evidentemente, a la vista de estas irregularidades, a que o bien el proceso debería de haber declarado su nulidad, y por tanto la inmediata puesta en libertad de Jesús, o cuando menos, si no la nulidad del proceso llegado al caso de la propia vista y con estas irregularidades y ante una falta de prueba que se hubiera evidentemente declarado su inocencia. Uh-huh. ¿Mm? Cuestión distinta, Pedro, y si me lo permite, ¿sí? Es que respecto del personaje en sí, fuera una persona, a modo ya de conclusión, es que fuera una persona que realmente incordiaba, molestaba especialmente a la autoridad religiosa judía. Ajá. Lo cual, aunque se hubiera puesto en inmediata libertad o se hubiera declarado su inocencia, como veremos, evidentemente era una persona que molestaba.
Le hubieran buscado las vueltas por algún sitio.
Efectivamente.
¿No?
No, vale, yo vale. Creo que no hubiera tardado mucho uh-huh. tiempo en volver a ser detenido. Uh-huh.
Si le parece, vamos a ir un poco por orden, ¿verdad? Vamos uh-huh. a comenzar casi por el principio. Uh-huh. ¿Por qué fue detenido Jesús y cuál fue la causa de esa acusación?
Uh-huh. Jesús, como ya he dicho, era una persona evidentemente molestaba, incordiaba. Había puesto en tela de juicio seriamente la aplicación de la ley mosaica. El hecho de resucitar, el hecho de curar al enfermo, el hecho de realizar algún tipo de actividad, en plena festividad o en un día donde no se podía desarrollar ningún tipo de actividad y que, por tanto, estuviera, entre comillas, santificada. El hecho de la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo fue, en definitiva, la gota que termina por colmar ese vaso en la figura de Anás y Caifás, especialmente de Anás, que había sido anteriormente el sumo pontífice, porque además era una fuente de ingreso importante. Estaba profundamente resentido hacia Jesús. Yo creo que verdaderamente el que estuvo detrás de la detención del Galileo, entre comillas, fue Anás. De hecho, cuando se le detiene en el Getsemaní, quien realmente detiene es la tropa, la guardia, la tropa, la policía del templo. Y cuando lo detienen es puesto a disposición de eso, de Anás, no ante el prefecto de Roma, ni ante Herodes. Se le detiene y se pone a disposición de Anás, curiosamente, por deferencia, porque, insisto, no era ya el sumo pontífice, era su yerno Caifás, y aún así lo interroga. Y cuando lo interroga sobre esto, sobre su enseñanza, sobre esa interpretación de la ley, sobre esa forma de actuar. O sea, que el verdaderamente quien estuvo detrás fue Anás y respondía a todo y cada uno de estos puntos que te he relatado.
José Raúl, la sentencia o la condena, mejor dicho, a Jesús fue desde el principio una condena a muerte en la cruz, ¿o hubo varias condenas previas antes de llegar a ese último punto?
Correcto. Cuando se le detiene y se pone a disposición de Anás, en torno a las 2 de la mañana, y posteriormente ante Caifás, ya como sumo pontífice, y se reúne parte del Sanedrín, que estaba conformado por 71 miembros, aún así no dio tiempo a que se conformara todo el órgano colegiado, ahí se le sentencia pena de muerte por blasfemia, un delito de naturaleza religiosa. Sin embargo, esa primera sentencia condenatoria por el delito de blasfemia necesitaba de la confirmación y de la autorización de Roma. Hay que pensar que entonces estaba en una provincia romana y estaba bajo el poder de Roma. Y es cuando se le presenta ante el prefecto de Roma. Cuando se le presenta ante el prefecto de Roma, el procurador romano, el prefecto, no le interesa a lo más mínimo. Me traéis a una persona que la habéis condenado por un delito de blasfemia, un delito de naturaleza religiosa. No me interesa a lo más mínimo. Entonces lo que ellos hacen es que cambian la imputación y los cargos. De ser un blasfemo, para el prefecto se convierte en un sedicioso. De ser una persona que atenta contra la majestad, supuestamente la majestad de Dios, y ha atentado contra esa soberanía de Dios, lo que se presenta es no solo un sedicioso, es una persona que no paga tributo al César. Es decir, cambian la imputación y los cargos, Pedro, de tal forma que ahora el prefecto pueda entender y conocer de la causa. Lo que pasa es que hay un detalle, es que cuando lo presentan ante el prefecto, dicen que ese tipo de delito lo viene cometiendo desde Galilea, y la forma de escurrir el bulto y de quitárselo de encima es diciendo, pues si lo hace desde Galilea, qué mejor que enviarlo al tetrarca de Galilea, que Herodes Antipas. Sin embargo, cuando Herodes se lo devuelve al prefecto, es en ese segundo interrogatorio cuando el prefecto verdaderamente empieza a tener conciencia de la gravedad. Y posteriormente, tras un segundo y un tercer interrogatorio, que es la otra parte de tu pregunta, en este segundo proceso romano se le vuelve a condenar, no ya por el delito religioso ante el Sanedrín, sino ante el prefecto de Roma, se le condena por un delito de lesa majestad, crimen laesae majestati, un delito de naturaleza pública de atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Yo en mi obra digo que además de este crimen de lesa majestad, que es sin lugar a duda el delito principal, muy probablemente también se le hubiera imputado otro tipo de delito, como es las propias seditio romana, el levantar al pueblo, perdón, el crimen sodalicionum, asociación para fines ilícitos, pero sin lugar a duda el principal delito por el que fue condenado a muerte es el crimen de lesa majestad. De hecho, cuando en el título se le escribe el delito que se escribe es Jesús Nazareno, rey de los judíos. El atribuirse realeza, esa realeza, es el crimen de lesa majestad. Años más tarde, cuando aparecerá codificado el digesto, en el digesto ya venía recogido que el cristiano de entonces era condenado a muerte por crimen de lesa majestad, lo cual confirma sin lugar a duda que el principal delito por el que Jesús es condenado a muerte ante el prefecto de Roma y según el proceso romano esa llamada cognitio extraordinem, fue el crimen de lesa majestad. Y es condenado a la pena de muerte por crucifixión.
Por lo que me cuentas, el lugar donde se dio cita a Jesús para ser acusado o para ser procesado fue en varios sitios a la vez, en varios lugares a la vez, no fue en un único lugar, ¿no?
Correcto, así es. Cuando se presenta ante Anás y Caifás, es lo que hoy es conocido como la iglesia de San Pedro de estilo bizantino. Previamente, parece ser que muy seguro, muy probablemente estuviera en una especie de mazmorra llamada Boca de León, de 4 o 2 por 6 metros aproximadamente, hasta que fue puesto en torno a las 2 de la mañana a disposición de Anás y Caifás. Ya insisto, hoy iglesia de San Pedro. Posteriormente es trasladado a la fortaleza Antonia, que era la sede del pretorio romano, no era residencia oficial del prefecto, porque su residencia oficial estaba en Cesarea Marítima, pero en la época de la Pascua traslada su residencia oficial desde Cesarea Marítima hasta la fortaleza Antonia. Y una vez en la fortaleza Antonia, tras terminar el primer interrogatorio y antes del segundo, lo manda al Palacio de Amoneo, donde era la residencia de Herodes Antipas. Este le interroga, se mofa de él, se ríe de él y lo devuelve otra vez a la fortaleza Antonia, donde estaba el prefecto. Y allí es donde definitivamente transcurrirá el resto del proceso romano y la sentencia condenatoria a muerte.
Por lo que tú me cuentas, podemos deducir que hubo irregularidades en el proceso, como ya hemos avanzado, que vemos claramente que no fue legal en toda su justa medida ese juicio a Jesús, pero también por lo que me cuentas se demuestra que casi desde el momento en que lo detienen en el huerto de Getsemaní, ya prácticamente Jesús podríamos decir que estaba condenado a muerte, porque sí o sí iban a buscar las cosquillas, entre comillas, para llevarlo a la cruz o condenarlo a muerte en definitiva, ¿no?
Sin lugar a duda. De hecho, una de las principales irregularidades que se observan en el proceso judío, insisto, entonces, un derecho consuetudinario de viva voz, la costumbre que un tiempo más tarde sería o daría lugar al Talmud y como parte de la Mishná, una de las irregularidades procesales que se observaron es que se le induce, se le fuerza, entre comillas, a que se autoinculpe del delito. Es decir, por todos los medios intentaron su condena. Es decir, entre otras, ejemplo, los dos testigos que comparecieron se contradecían entre sí y mintieron, lo que hoy daríamos lugar a un falso testimonio.
Claro.
Pero no solamente eso, durante el proceso, que no estaba conformado el Sanedrín en su conjunto por 71 miembros, el proceso se desarrolló durante la noche prácticamente en unidad de acto. Ahí se practicó la prueba, se le interrogó y se le sentenció a muerte sin esperar la luz del día. Porque por el cálculo que yo tengo hecho, en mi estudio, sería en torno entre las 5 y las 6 de la mañana cuando se pone a disposición del prefecto de Roma. O sea, que ni siquiera esperaron a la luz del día. Entonces, entre esa forma de autoinculparse del delito, en una prueba que no llegó a practicarse de forma concluyente para destruir su presunción de inocencia, el hecho de no estar ni siquiera conformado el órgano colegial, todo iba abocado, efectivamente, como tú bien has dicho, a una condena. Y por tanto, una condena que llevara aparejada la pena de muerte.
Esto es solo una parte de lo que se puede encontrar en ese libro. Hay mucho más y yo recomiendo encarecidamente que bucees de alguna manera y adquieras ese proceso a un inocente. Fue legal el juicio a Jesús, libro donde se refleja la ilegalidad y las irregularidades que se cometieron con ese juicio a Jesús, que al final lo llevó definitivamente a la muerte en la cruz. El autor de ese libro es quien nos ha acompañado esta noche, el juez José Raúl Calderón Peragón. Señor juez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este rigurosísimo trabajo y ojalá siga teniendo el éxito que está teniendo.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los oyentes y luego a los micrófonos de COPE.
Gracias.
Buenas noches y muchas gracias por todo.
Buenas noches. Vamos a hacer ahora, si te parece, el ejercicio de sentarnos con un especialista en medicina interna para que nos explique cómo fue el sufrimiento físico de Jesús. Acabamos de contarte y hablando con un especialista, con un juez que además ha estudiado el caso, si fue justo o no, y ya hemos descubierto que para nada fue justo el juicio a Jesús. Pero vamos a ahondar ahora en otra materia, en otra historia. Tenemos en línea al doctor Ángel Rodríguez Cabezas, que pertenece al Centro Español de Sindonología y al capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. Además es autor del libro El dolor de Cristo, historia clínica de Jesús de Nazaret. Ángel Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Especialista en medicina interna y además ha impartido conferencias sobre este asunto durante muchísimos años. Supongo que sigue impartiendo conferencias sobre este asunto porque esto no tiene fin, supongo, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Cuando llega esta época, generalmente pues nos llaman al doctor Porta y a mí con motivo del libro de algunos sitios y damos charlas, conferencias. Y es un tema que, como usted dice, nunca se termina, claro.
Ha mencionado usted al doctor Porta Tobal, precisamente el psiquiatra que le ha acompañado en la edición, la realización de este libro, y con él hablaremos inmediatamente después para también saber un poco más a fondo, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, cómo fue ese sufrimiento que tuvo Jesús, no solamente en la cruz, sino también durante todo ese recorrido por el Gólgota e incluso también durante el juicio. Pero por empezar por el principio, Ángel, no es ninguna exageración pensar que el sufrimiento de Jesús fue absolutamente un sufrimiento al límite, ¿no?
Sí, sí, eso es increíble, pero así fue, y bueno, y así está completamente demostrado en la mucha bibliografía que tenemos, que parece ser que no, pero sí tenemos, además de los evangelios. Y es curioso porque además el sufrimiento fue de principio a fin, ¿no? Y empieza en Getsemaní. Getsemaní parece que no sufre físicamente, pero el sufrimiento de la soledad fue importantísimo. Hay algunos autores que dicen que fue el peor momento de la pasión. Ahí es donde empieza, sí, efectivamente.
Esa situación que tuvo que pasar Jesús durante todo ese periodo, desde Getsemaní hasta que fue finalmente clavado en la cruz, ¿eso podría pasarlo por ahí? ¿Podría pasar por ahí cualquier otra persona? ¿O estamos hablando de, entre comillas, lo que podríamos denominar un superhombre?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el caso es excepcional, porque a los que se sentenciaban allí, pues generalmente no pasaban por todas las fases previas a la crucifixión, ¿no? Por ejemplo, la flagelación, pues era rara, ¿no? Y se reservaba para procesos o penas o sentencias así muy importantes, ¿no? De tal forma que yo no soy capaz de contestar a esa pregunta, porque las lesiones tan importantes que ocurrieron en la flagelación eran pues suficientes para que un individuo en condiciones normales, como era Jesús, pues hubiera muerto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estuvo a punto de hacerlo, porque las lesiones sí que las comentamos, pero no ocurrió así y llegó hasta la cruz, sí.
Vamos a entrar precisamente en ese asunto que usted ha comentado, porque Jesús fue azotado. Cuando alguien es azotado y se le azota de esa manera, la reacción física que se tiene por parte del cuerpo humano, en ese momento, ¿cuál podría ser?
Bueno, vamos a ver, nosotros en el libro lo que nos hemos basado bastante es en la información que nos da la Sábana Santa, ¿no? Aunque no sea, pues, no sé, una reliquia completamente admitida por la Iglesia Católica, pero, en fin, hay tantos factores importantes y necesarios que casi todo el mundo, digamos, el mundo científico y los estudiosos, pues la toman como base, ¿no? Con motivo de la flagelación, pues en la Sábana Santa hay como 120 señales de latigazos, ¿no? Se cree que fue azotado con el flagum taxilatum, que era pues un azote que tenía varias, digamos, no era de un solo...
De una sola cabeza, ¿no?
Eso es, sino que tenía tres o cuatro y acababan en unas bolitas de metal o de hueso, y con eso se le fustigó a base de dos lictores que es, se cree que tenían diferente talla por las señales, ¿no? 120 señales tenían. Y el profesor Carvajal pues ha hecho un estudio y ha calculado lo que equivale en julios al castigo que sufrió. De tal manera que, por ejemplo, un puñetazo de un boxeador son 400 julios.
Julios y, es para que nos entendamos todos, un julio es
una medida
de fuerza, ¿no?
De fuerza, sí.
Correcto.
Sí. Un julio de un boxeador de peso pesado, un puñetazo son 400 julios. Y entonces el profesor Pacio Carvajal calcula que él recibió el equivalente a 10 puñetazos, ¿no? Con lo cual el daño fue importante, ¿no? Y el daño fue que se desgarraba la piel y se desgarraba a su vez los músculos que están debajo de la piel con el tejido celular subcutáneo. Entonces, es curioso, desde el punto de vista médico, claro, no nos vamos a meter en eso, cómo el destrozo celular de los músculos produce una sustancia que se llama mioglobina, que pasa a la sangre y al final, después de un proceso importante metabólico, pues produce una insuficiencia renal. La insuficiencia renal es algo que va acompañando a Jesús durante toda la pasión. No es que muera de eso precisamente, pero le acompaña, y la insuficiencia renal, que puede producir un fallo cardíaco, pudo producirle la muerte en la flagelación. O sea, es bastante improbable que Jesús no muriera, ¿eh? No estoy hablando de ningún milagro ni nada de eso, sino por sus características, digamos, corporales, ¿no?
Uh-huh. Además de la flagelación, además de los azotes, sabemos, doctor, que a Jesús se le coronó de espinas. ¿Esto qué provocaría o qué hubiera provocado en la cabeza y en el cuerpo de Jesús en ese momento?
Bueno, pues ahí también tendríamos que hacer alguna rectificación. Volviendo a la sábana santa, la coronación de espina parece que no fue la coronita que vemos en la iconografía, sino los soldados romanos pues cogieron la espina, la planta, que se sabe cuál fue, se llama Sisyphus spina Christi, hoy es el nombre científico, vulgarmente ginjolero, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue ponerle un casquete, como un casco, ¿eh? No le coronaron, digamos, de frente al occipital con un casco, y ese casco tenía esa planta tenía unas espinas que se clavaban en el periostio y producían sobre todo hemorragia, producían muchas hemorragias, además de un dolor vivísimo, porque el periostio es una zona que está pues muy matida de nervios sensitivos, de terminaciones de nervios sensitivos, o sea, dolor y sobre todo hemorragia que producían hilillos de sangre que cegaban y le impedían la visión, ¿no? Luego la coronación, fue el dolor, además de físico, fue un dolor mental, psíquico, moral, porque los soldados, eso está bastante bien estudiado, los soldados le pegaban con una caña, le llamaban el rey de los judíos, y al mismo tiempo que ellos pues jugaban a un juego que se llamaba Basiliscus. Se ha visto el juego, el pintado, como pintado ahí en el suelo, no pintado, sino hecho con piedras, donde ocurrió la coronación. El juego se llamaba Basiliscus, que tenía una corona y una espada, y jugaban con tabas, y si caía la taba en la corona, pues le daban más golpes con la caña en la corona, ¿no?
Con lo cual le clavaban más esa corona o ese casquete, se lo clavaban más en la cabeza.
Quiero decir que el dolor también fue muy importante, porque las espinas se clavaban en las terminaciones nerviosas que tiene el periostio.
Uh-huh. Además de eso, digo, la flagelación y ese casquete, en este caso no corona, pero casquete de espinas, encima tuvo que llevar una cruz a cuesta, cae por el camino tres veces en el recorrido.
Bueno, tres veces lo que nos dice.
Bueno, lo que nos, no, efectivamente.
Ni,
¿no?
Ni llevó la cruz, porque lo que llevaba era el trozo horizontal, el patíbulum. Es lo que llevaba soportando, lo llevaba sobre la nuca y las manos en horizontal atadas a ese patíbulo, atadas, o sea que en las caídas él no podía apoyar las manos, sino que se caía de bruces, ¿no? y eso pues originaba todavía más dolor, más hemorragia, etcétera, ¿no?
Tremendo lo que tuvo que pasar Jesús hasta llegar hasta el Monte Calvario, hasta llegar al Gólgota, y allí pues es clavado en la cruz. Lo de los clavos también genera dudas, según tengo entendido, doctor, porque casi todas las representaciones de Jesús siempre aparecen los clavos en la mano. Sin embargo, parece que eso no debería o no podría haber sido así, ¿no?
Sí, esto el doctor Palacio Carvajal lo ha estudiado muy bien, ¿eh? Y bueno, últimamente también hay algunas, incluso tesis doctorales, que han vuelto a la hipótesis de que los clavos entraban por la palma de la mano, ¿no? Pero son estudios que no tienen todo el rigor, ¿no? Entonces, no, hoy los estudios científicos, o la tendencia científica más importante es precisar que entró por la muñeca, ¿no?, para que nos entienda, y por unos espacios que anatómicamente ya están bien definidos, que son o bien por el espacio de... No vamos a decir aquí por dónde entró y los huesecillos de ese espacio, o por unos puntos que llaman ZP o D, que es el espacio de Stott, la Z y la P, pero siempre por la muñeca y no por la palma de la mano, porque se rasgaría. Es que, claro, en los estudios que se han hecho para indicar que entró por la palma de la mano, pues se han hecho sobre cadáveres, entonces se han colgado, pues... dos brazos de cadáveres han tenido 3 días, pero claro, no se han tenido en cuenta la acción dinámica de Jesús en la cruz, que está no luchando solamente por estar en la cruz, está luchando allí por respirar, que al final fue la causa de la muerte última, ¿no? Él murió por asfixia, murió por, digamos, por un fallo multiorgánico, porque fallaron todos los órganos, además de los calambres tremendos, el derrame pleural, la fibrilación ventricular, que es una... Es una arritmia ya casi incurable, ¿no? Pero eso, digamos, que fue la causa fundamental, pero la causa inmediata por la que murió fue por asfixia. O sea, él luchaba en la cruz por poder respirar, claro, y para poder respirar, él en la cruz, en esas condiciones, es que no nos lo podemos imaginar, hay que apoyarse en los pies. Pero claro, él no se podía apoyar en los pies, él se tenía que apoyar en los clavos de los pies. Claro, y eso era un dolor inmenso, ¿no? Y luego, para poder hacer los dos movimientos de la respiración, expiración, inspiración, pues tenía que apoyarse en los brazos, ¿no? Al apoyarse en los brazos tenía que estirarlos, y entonces el nervio del brazo pues produce un dolor también tremendo, ¿no? El plexo braquial, ¿no? En fin.
Y encima le clavan la lanza en el costado, ¿no?
Bueno, pero eso ya muerto.
Eso ya fue muerto, ¿no?
Eso ya es como... habitualmente ahora el tiro de gracia, ¿eh? Uh-huh. Y también hay dudas si fue aquello una lanza, porque Longinos, que fue el que tradicionalmente lo hizo, el término Longino viene de lancero, ¿no? O fue una espada romana, porque a Jesús no le clavan, como también la iconografía nos lo representa muchas veces, en una cruz muy alta, ¿no? Esa es la cruz sublimis, ¿no? A él le clavan en una cruz baja, porque la crucifixión también tenía el efecto de ejemplarizante, ¿no? Entonces había dos tipos de cruces, la cruz sublimis, que era la cruz alta, y la cruz humilis, que era la cruz baja. Entonces, como el Gólgota tenía suficiente altura, pues se veía, con una cruz baja se veía desde cualquier sitio, ¿no? Y entonces era mucho más cómodo para ellos, porque Jesús durante todo el camino lleva el palo horizontal, el patibulum, pero el palo vertical, el stipes, ese estaba allí ya puesto en el Gólgota para sus sucesivas sentencias de crucifixión, porque la crucifixión no era una cosa excepcional, era generalmente la forma de sentenciar, de provocar la muerte en las sentencias de muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces parece ser que se cree más que fue un acto con una espada que con una lanza, sí. Pero bueno, esto al fin no tiene demasiada importancia, porque ya ocurrió cuando ya la muerte se había producido, ¿no?
Volvemos otra vez casi al principio, doctor. Esto es un sufrimiento tremendo. Es decir, por lo que pasó Jesús, estamos de acuerdo de que eso no sería capaz hoy en día de probablemente pasarlo absolutamente nadie. Pero que al final, como usted dice, la causa de la muerte de Jesús fue al final un múltiple fallo de muchas partes, muchas zonas de su cuerpo, ¿no?
Sí, mira, si nosotros tuviéramos que hacer un certificado de defunción, como lo tenemos que hacer habitualmente, porque los médicos cada vez sabemos más, pero la última batalla siempre la perdemos, pues en la certificación de función vienen dos causas, que es la causa fundamental y la causa inmediata. O sea, la causa fundamental en un enfermo es qué enfermedad ha tenido, ¿no? Y la causa inmediata, qué es lo que al final le ha llevado a la muerte, ¿no? Pues en Jesús podríamos decir eso, causa fundamental, pues es un fallo multiorgánico, ¿eh? Sin despreciar la fibrilación ventricular y la insuficiencia renal, ¿eh? Que eso es muy importante. Y luego, como causa inmediata, pues pondríamos insuficiencia respiratoria, dos puntos, asfixia, ¿eh? O sea, podemos decir que Jesús murió por asfixia, murió por la incapacidad de respirar. Esa fue la causa última que le llevó a la muerte.
Pues si alguien desea indagar más sobre este asunto y saber no solamente lo poquito que hemos contado, sino todo lo que pudo pasar en ese proceso hasta que falleció Jesús en la cruz, lo mejor es hacerse con ese libro, El dolor de Cristo, Historia clínica de Jesús de Nazaret, cuyo uno de los autores es Ángel Rodríguez, el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, que ha estado con nosotros.
Pero vamos a precisar que sea la tercera edición.
Efectivamente, efectivamente.
Hay mucho estudio entre la primera y la tercera.
Sí, porque habrá novedades, evidentemente, sí, en esa tercera.
Parece ser que es una cosa que ocurrió hace tanto tiempo, claro. Pero nunca se acaba de estudiar y investigar, sí.
Sin duda alguna. Pues enseguida entraremos en el ámbito psiquiátrico, precisamente, o psicológico, de ese padecimiento que tuvo Jesús. Doctor, gracias por estar con nosotros, por atendernos y enhorabuena por este trabajo.
Pues nada, muchas gracias. Buenas noches.
Acabamos de charlar con el doctor Ángel Rodríguez Cabezas, especialista en medicina interna, que nos ha hecho una descripción a partir del testimonio que nos da la Sábana Santa sobre todo lo que se hizo con Jesús desde el punto de vista biológico. Pero, ¿cómo interpreta un ser humano ese inmenso dolor por el que tuvo que pasar Jesús de Nazaret? Para hablar de ese asunto, nos acompaña el psiquiatra José María Porta Tobar, que es coautor del libro El dolor de Cristo, Historia clínica de Jesús de Nazaret. Doctor, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, buenas noches.
Antes de empezar, vamos a entrar directamente en materia para, digo, evitar prolegómenos y yo creo que lo que más interesa es saber exactamente lo que está pensando el oyente, ¿no? En este caso, y a esta hora de la noche, saber si estaba preparado o no Jesús de Nazaret para todo lo que vivió y todo lo que sintió a lo largo de ese proceso en el que prácticamente lo machacaron en vida, ¿no? Antes de empezar a sentir dolor, digo, supongo que ya había una especial predisposición por parte de Jesús porque sabía dónde iba a terminar. ¿Eso pudo servir de alguna manera para atenuar lo que iba a venir a lo largo de todas esas horas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que Jesús fue aprendiendo, como humano, fue aprendiendo poco a poco su rol, su forma de su misión, etcétera, ¿no? O sea que es muy difícil saber hasta qué punto él intuía, evidentemente, ¿no? Pero hasta qué punto él sabía exactamente cuál iba a ser el final. En todo caso, lo que sí es importante saber es que el dolor está muy ligado a la personalidad de Jesús en este caso, y está ligado también a la motivación de la muerte. Es decir, que el dolor es siempre subjetivo, no hay dos dolores iguales. El dolor es como, un poco como el agua, que la echamos en una vasija y toma la forma de la vasija que lo contiene. Entonces, evidentemente, el dolor de Jesús fue proporcional, adaptado a su personalidad. Y, como digo, también a su motivación. ¿Y qué personalidad era la de Jesús? Pues Jesús era una personalidad carismática. Era un hombre optimista, equilibrado, sensible, muy sensible, y por tanto, ese dolor pues fue en él mucho más intenso que en otras personas con mucha menor sensibilidad. La personalidad de Jesús, como digo, es una personalidad carismática. Podemos compararla un poco de lejos, pero con la personalidad de Martin Luther King o la personalidad de Madre Teresa de Jesús de Calcuta o con Gandhi. Son personalidades excepcionales, ¿no? Y como digo, el dolor que ellas sufren, y en este caso Jesús, pues estaba condicionado en primer lugar por su personalidad, por esa sensibilidad suya que hacía que desde luego el dolor fuera para él muchísimo más intenso, hasta llegar a sudar sangre, etcétera, ¿no? Y él, lo que sí es verdad es que nadie como él, parece ser, tenía una motivación tan importante para ofrecerse a la muerte, ¿no? Él estaba convencido de que era el Mesías, el Salvador del mundo, y evidentemente valía la pena, digamos, su muerte por alcanzar ese objetivo que era su misión en la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos factores que intensifican el dolor en Jesús, como son su personalidad sensible, y tenemos factores que, por otra parte, podrían aliviar, ya digo que podrían porque no es sencillo este problema, ya lo veremos porque no sabemos seguros aquella frase de Jesús en la cruz, ¿no? Eli, Eli, lamna sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Uh-huh. Si Jesús pensaba evidentemente que estaba abandonado por su padre, pues hubiera sido un dolor muchísimo más intenso. Otra cosa es, otra interpretación, pues que Jesús estaba entonces recitando el Salmo 22 de Isaías, del siervo de Yahvé, y entonces estaba asumiendo el rol de su misión de Salvador, ¿no?
Uh-huh. Cabe pensar, doctor, que si uno se puede anticipar, como parece ser que pudo ocurrirle a Jesús, al dolor que va a padecer, ¿pudiera haber un momento en que la diferencia entre lo que yo creo que voy a sufrir y lo que estoy sufriendo no sea realmente determinante?
Pues muy difícil de decir, porque evidentemente hay el dolor de Jesús no empezó en la cruz, el dolor empezó muchísimo antes, con el dolor que llamamos el dolor moral, ¿no? El dolor psicológico. Ya el abandono de sus discípulos en el huerto, la sudoración de sangre que tuvo, estaba indicando un dolor fortísimo, que muchas veces es, como diremos, el dolor psíquico puede ser mucho más intenso y más mortificante incluso que el dolor físico. Por tanto, es difícil saber, ¿no?, si en cada momento hubo un dolor vivido de una forma o de otra según la circunstancia.
Uh-huh. Doctor, ¿cabe pensar que Jesús vivió un proceso psicológico especial que a lo mejor ninguna otra persona podrá vivir nunca jamás?
Bueno, claro, es que la personalidad de Jesús es una personalidad muy distinta de las que conocemos en nuestro entorno, ¿no? Jesús vivió aquello como el cumplimiento de una misión que ya venía anunciada por las Escrituras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo modificó esa misión suya el dolor y la pasión? Pues es difícil de saber, la verdad. Uh-huh. Es difícil.
Una curiosidad, si tuviéramos que definir ese perfil psicológico de Jesús a través de lo que podemos conocer, a través de esos textos sagrados, de los santos evangelios, etc., ¿cuál sería ese perfil?
Bueno, Bueno, pues sería el perfil de una personalidad, como he dicho antes, carismática. Oye, uh-huh. ¿Qué perfil tiene esa personalidad carismática? Pues que es una personalidad que tiene una gran empatía con la gente, que escucha. Jesús escuchaba a su gente, a sus discípulos. Son gente optimista, son que tienen un lenguaje verbal y no verbal interesante, que inspiran confianza, que son inspiran credibilidad y persuasión, tal. Jesús era un hombre así, atractivo, ¿no? Era un hombre que arrastraba a las masas, como el Sermón de la Montaña, etcétera, etcétera. Entonces Jesús tenía una gran personalidad, pero una personalidad muy distinta y de las que nosotros estamos acostumbrados a tropezarnos en la calle, ¿no?
Uh-huh. Doctor, permítame una pregunta. Me contesta usted si quiere. ¿Es usted creyente? ¿Es usted católico?
Sí, yo soy creyente. Sí, soy creyente porque realmente yo creo que es más fácil ser creyente que no serlo. Uh-huh. Y le voy a explicar. La fe no es un problema de razonamiento. Nunca llegamos a creer en Dios por razonamiento, ¿no? Creemos en Dios por intuición, que es una clase de conocimiento mucho más perfecta. Nosotros contemplamos el universo y sacamos una conclusión, ¿no? Contemplamos la belleza, contemplamos la inocencia de un niño, etcétera, y de ahí, de esa intuición, que de eso las mujeres saben mucho más que los hombres, por eso en general son más religiosas, ¿no? De ese conocimiento intuitivo, que es mucho más perfecto que el racional, de ese conocimiento intuitivo, pues yo siempre he visto en el universo que me rodea, pues siempre he visto la presencia de Dios. Uh-huh. Y eso pues no se lo puedo yo razonar. Hombre, se puede razonar, ¿no? Pero en última instancia, decía un gran filósofo francés y poeta, Charles Péguy, decía, la fe es un conocimiento intuitivo de Dios, ¿no? Es una intuición amorosa de Dios. Uh-huh. Entonces, conocimiento intuitivo, y ese conocimiento te lleva pues a comprender que Dios tiene que ser un ser muy bondadoso y padre de todas sus criaturas.
Le preguntaba esa cuestión precisamente por saber si a lo mejor su fe o ser un hombre creyente, como es su caso, ha podido condicionar de alguna manera a la hora de hacer esa evaluación psiquiátrica o psicológica de Cristo.
Bueno, en absoluto, ¿verdad? Uh-huh. Una cosa es que yo personalmente tenga esa fe y otra cosa es que yo vaya a hacer proselitismo con mis pacientes, ¿no? Uh-huh. No, pero lo que sí es verdad es que aquellos que voluntariamente o espontáneamente se dicen cristianos o creyentes, pues es verdad que también muchas veces me he apoyado en esa fe que ellos me han expresado y me he apoyado pues para ayudarles, ¿no? Porque hay veces, la verdad, que sobre todo en psiquiatría hay situaciones extremas de depresión, de amargura, ¿no?, que realmente tienen pocos apoyos humanos. Y entonces, si el paciente mismo te solicita esa opinión y tal, pues yo sí que les he ayudado en ese sentido. Vamos, simplemente como una terapia que yo creo que es muy importante en esos casos en que el paciente se declara creyente.
Para terminar, señor Portatobal, desde el punto de vista psiquiátrico o desde el punto de vista psicológico, ¿estamos, cuando hablamos de Jesús, ante un superhombre?
Bueno, sí, en nuestro lenguaje podemos llamar un superhombre, sí, evidentemente. Lo que pasa es que no solamente era un superhombre, ¿no? Los creyentes pensamos que era el Hijo de Dios, ¿no? El hijo predilecto de Dios, el profeta, el Salvador, ¿no? Entonces, pues sí, es un superhombre, evidentemente primero por sus características físicas, morales y por su proyecto vital, etcétera, ¿no? Un superhombre, pero además de eso, como digo, los creyentes pues sabemos que es algo más, que es el Hijo de Dios, ¿no?
José María Portatobal, psiquiatra y coautor del libro El dolor de Cristo, historia clínica de Jesús de Nazaret. Gracias por atendernos esta noche. Ha sido muy esclarecedor la charla con usted y enhorabuena por ese trabajo realizado.
Muchas gracias. gracias. Buenas noches.